Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Tercera parte de mitos del cerebro, así que ya como dije la vez pasada, no hay que presentar demasiado de lo que vamos a hablar, solo presentar a Eligio, que supongo que hoy estarás bien, estarás preparado para darlo todo, ¿no?
Sí, porque voy a intentar darlo todo, pero bueno, hoy estoy un poco pachucho porque tengo COVID.
Vaya.
Justo me hice la prueba y di positivo, estoy un poquito así, o sea que si se me escapa alguna tos o me desmayo y me falta la respiración, pues que no os asustéis.
Vale.
Pero si esperemos que no.
Si toses un poco, yo voy a intentar cortar lo que pueda, pero si oyes ahí toses un poquito más de lo normal, pues yo creo que va a perdonarnos un poco, pero bueno, es lo que tiene. Bueno, menos mal que no estás mal del cerebro, ¿no? Porque, bueno...
Esperemos que no. Porque hay gente a la que le ha afectado el COVID. Esperemos que
sí,
no sea mi caso.
Esperemos que no. Pero bueno, y eso, el cerebro, siempre se pueden hacer ejercicios para mejorar, ¿no? Hay comidas, igual que hay la dieta esta del cáncer... Es broma, no existe nadie.
No existe eso.
Pues también pasa algo con el cerebro, o realmente sí que es verdad el tema de que según lo que comes puede activar más, menos. Hombre, hay cosas que sí que tienen que afectar, porque yo me tomo dos cacharros de Jack Daniel's y te aseguro que el cerebro no funciona igual, o sea, eso es diferente. Pero bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Estas cosas que alteran. ¿Qué me puedes decir con eso? Porque sí que habrá cosas que nos alteren la forma del cerebro y otras que nos venden que no, ¿verdad?
Sí, no, hay muchos mitos relativos en cómo podemos mejorar el funcionamiento del cerebro, ¿no? Los he dividido en varios grupos y vamos a empezar con la tecnología. Tecnología para mejorar el cerebro. Respecto a la tecnología, la gente se divide en dos grupos, ¿no? Hay gente que dice que la tecnología es buenísima, porque la investigación y todos los aparatos, ya lo vimos el otro día hablando del transhumanismo, ¿no? Que todos estos aparatos nos van a llevar a ser mejores, a trascender nuestras limitaciones, y luego pues con todo lo que hay, que hemos desarrollado, pues podemos entrenar el cerebro y cosas así para ser mejores, ¿no? Pero también hay gente que está en el lado contrario, ¿no? Lo que diría de Humberto Eco, que hablaba de, creo que era Humberto Eco el que hablaba de integrados y apocalípticos.
Sí,
¿no?
Sobre la cultura y eso, sí.
Exactamente, pues los integrados apostarían por la tecnología, los apocalípticos sí. Dirían que es peligrosa y afecta de forma negativa al cerebro ver mucha tele, internet, los videojuegos, los teléfonos móviles, tanto por los malos hábitos que generan como por las radiaciones. Pues vamos a reflexionar un poquito sobre esto, ¿no? Y el primer mito que va a surgir es que con las máquinas podemos leer la mente. O sea, se han desarrollado máquinas para leer la mente, nuestra mente, y saber qué pensamos o qué sentimos, ¿no? Bueno, ver qué había dentro del cerebro, ya lo hemos visto que es una de las aspiraciones de la ciencia desde hace más de un siglo, o casi desde el principio, ¿no? Las primeras formas que hubo de investigar el cerebro fueron durante la guerra, pues por las heridas que habían en el cerebro de soldados, y ver qué causaban esas heridas, y luego los análisis post-mortem, tanto en animales que hacían experimentos con ellos, como las autopsias de gente que tenía afecciones en el cerebro, y ahí se iba conociendo. Pero bueno, conocías lo que le había pasado a un cadáver, no podías examinarla en vivo. Luego, cuando surge el electroencefalograma, más adelante, ya en el siglo XX, bien entrado, que mide la actividad cerebral media del cerebro, pues ya se empieza... digamos, mide la actividad promedio del cerebro, que la registra en forma de ondas, pues ya se puede de empezar a saber un poquito cómo funciona el cerebro. Luego aparecen un montón de aparatos nuevos como el PET, que son la tomografía por emisión de positrones, que es con una inyección que te meten con unos isótopos radioactivos que pues el cerebro demanda esa, creo que, no sé si es glucosa, para funcionar, y cuando va a llegar al cerebro esos positrones que son inestables estallan y marcan su posición. Luego están los TAC, que la tomografía axial computerizada, que funciona con rayos X, pero estas pues están utilizando elementos radioactivos que son peligrosos para el cuerpo, no se puede abusar de ellas, pero entonces llega la resonancia magnética funcional, que no es invasiva, o sea, no implica penetrar el cerebro ni mucho menos, y no tiene el peligro de los rayos X, ¿no? Y se interpreta un poquito que lee la actividad del cerebro, realmente lee la sangre, lo que hace es monitorizar a dónde va la sangre, ¿no? Precisamente por los campos magnéticos. Existen otros métodos muy modernos, yo que sé, el FNIR, que es el Functional Near Infrared, que es una electroscopia del córtex frontal que mide la luz que absorbe la hemoglobina. Se puede usar ultrasonidos para hacer imágenes funcionales. No puede penetrar el cráneo, pero es muy útil en cirugías o en bebés a través de la fontanela. Entonces ahí se puede utilizar. Está la magnetoencefalografía, que utiliza el hierro de la hemoglobina, que de la sangre, crea campos magnéticos y es lo que se mide para registrar a dónde va la sangre en el cerebro, ¿no?
Anda que para llegar a esas conclusiones, anda que no ha habido equipos de investigación probando y sacando conclusiones, ¿eh?
No, y luego ya la cirugía ha avanzado lo suficiente como para poder abrir el cerebro de alguien, pues evidentemente porque tienes que hacer una intervención y pues tocar y estimular diferentes partes para ver cómo responde, normalmente no por curiosidad o frivolidad, sino pues porque exactamente pues para detectar las zonas afectadas por un tumor o una lesión, pues mira, eso también ha dado información sobre el cerebro. Pero bueno, de todos estos estudios, de todos estos aparatos, quizá el rey de los estudios ha sido la resonancia, la RMF o resonancia electromagnética, que fíjate que hasta el año 2013 pues había más de 130.000 estudios publicados usando este método, ¿no? Aunque la mayoría eran de investigación seria, pues algunos habían sido un poco, digamos, manipulados para vendernos cosas, ¿no? Pero bueno, la pregunta que hacíamos al principio, ¿estos aparatos pueden leer la mente, pueden leer lo que pensamos? La respuesta es que algo tan concreto, no pueden hacer algo tan concreto como leer nuestros pensamientos o destapar nuestra intimidad. Pero en una encuesta que se hizo a la gente si creían que con un aparato de este tipo se podía leer la mente y los pensamientos, el 39% de los encuestados en Estados Unidos creían que sí, se podía leer la mente de la gente, ¿no? Pero bueno, la cosa es que, aunque no se pueda leer la mente, mucha gente los utiliza para hacer investigaciones y ver en qué podemos mejorar y cómo funciona el cerebro, lo cual está muy bien. Pero también hay gente que los utiliza pues para vendernos la moto o para vendernos información que, bueno, que no tiene mucha base científica, ¿no? Bueno, y evidentemente la gente que cree que esto puede leer la mente dicen que es malo porque vulnera la privacidad, realmente.
Pues,
pero bueno,
claro,
no hemos llegado tan lejos. Aparte, tienes que dejar que te conecten eso. No te lo pueden conectar de lejos sin tu permiso. No
avanzar tanto la ciencia. Además, ya tienes un móvil a mano. Que ya, si tienes un móvil, ya te investiga.
Sí, sí, eso lo decían. Dice, nos quieren meter un microchip para monitorizarnos con la vacuna. Dice, ¿para qué quieren hacer eso si estamos pegados al móvil todo el santo día? Ya tienen más información nuestra de la que pueden manejar. Pero sí, bueno, hay muchas investigaciones que usaron la resonancia pues para venderos cosas. Por ejemplo, hubo investigaciones políticas que hacían resonancias de potenciales votantes para ver qué opinaban sobre Mitt Romney y Obama, ¿no? Y veían que Mitt Romney los provocaba una ansiedad positiva y Obama indiferencia. Sin embargo, al final ganó Obama. Y estos estudios, pues, eran bastante discutibles y discutidos, evidentemente. Se hicieron lo que llaman estudios de marketing, pues, y vieron que el iPhone, decían, excitaba las áreas vinculadas a las emociones y al amor, ¿no? Luego se hicieron cursos que usaban la resonancia para encontrar el verdadero amor, para predecir qué cosas quería comprar la gente. O sea, se intentó vender la moto de muchas formas. O también mero amarillismo dice, pues vamos a usar la neurociencia para saber si tal persona fue infiel o nada. Cosas de este estilo, ¿no? O la neurociencia prueba que, bla, bla, ¿no? O el feng shui y la neurociencia, ¿no? De esto, el deporte y la neurociencia hay, que la neurociencia puede ayudar al deporte, sin duda, pero hay muchas, muchas cosas que son bastante espurias. Por ejemplo, se probó usar la resonancia como un detector de mentiras, o sea, un detector de mentiras más potente, porque el detector de mentiras clásico, el polígrafo, pues no funciona muy bien, aunque en algunos sitios se ha usado, las investigaciones dicen que se le puede engañar y que incluso gente que esté muy nerviosa, porque es nerviosa por naturaleza, puede parecer que está mintiendo cuando dice la verdad. Entonces, pues esto parecía que era más íntimo y podía ir más directo al cerebro y empezaron a ver que sí podían, que parecía que la mentira producía un patrón de actividad más fuerte en el lóbulo frontal. Pero luego se vio enseguida que la persona que estaba mintiendo, con hacer algo tan sencillo como mover un dedo de la mano o un dedo del pie, que es indetectable porque está dentro del zapato, pues ya causaba una serie de señales que perturbaban esto y ya no se podía saber si mentía o no. O sea, muy fácil.
O sea,
muy fácil
que me toca declarar que tengo que hacer. Voy moviendo el dedo y entonces.
Pero con esto engañas al.
¡Qué fuerte!
A la resonancia magnética, a lo mejor. Vaya, al jurado, al juez no le engañas.
Eso ya es otra cosa, pero bueno.
Pero bueno, se ha visto que para detectar la mentira aún no tenemos evidencias que la resonancia magnética nos pueda ayudar. También se vio si podía usarse para prevenir crímenes. Con presos liberados les hacían resonancias para ver si existía algún patrón que predijera a los que iban a delinquir o los que no. Y tampoco se encontraron evidencias concluyentes, ¿no? Se usó en una cosa que le han llamado el neuromarketing, que es para medir las reacciones emocionales de los sujetos ante anuncios, productos, etcétera, etcétera, para conocer las preferencias. Se han gastado muchísimo dinero en esto y lo que vieron los investigadores es que con un sencillo cuestionario de papel se obtenía exactamente la misma información que con las caras resonancias magnéticas.
Toma.
Con lo cual dice, pues, ¿para qué tirar el dinero?
Ya.
Cuando dice, reacciona de forma positiva, pero si él ya te va a decir que le gusta la Coca-Cola más que la Pepsi-Cola o... no es tonto, lo sabe. Entonces, pues, era un poquito tirar el dinero en neuromarketing. Pasa, claro, las empresas que lo hacían ganaban mucho dinero con esto, pero realmente no...
Y si se llega a descubrir algo, de decir, ostras, pues sí, es más eficaz, pues sí que se habría dado un paso.
Se habría dado un paso, sí, pero parece que por ahora no ha avanzado mucho esto. También si se podía usar para diagnosticar enfermedades mentales, directamente con una resonancia o trastornos de conducta. Hay empresas que dicen que sí, pero la investigación no encuentra un correlato exacto entre las imágenes que genera el cerebro.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.